Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Un Rosario Radio presenta Radiofonium, lo nuevo es historia. Escuchas, buenos días Radio Escuchas, bienvenidos a Radiofonium, el programa de la revista Nova, rosarista Nova et Vetera. Son las 11:04 de la mañana de este 27 de septiembre, arrancamos hoy con nuestro programa quincenal. Está aquí conmigo en la mesa Ana María Carmona y nos acompaña en la cabina el Control Master John Álvarez. Bienvenidos a nuestro programa. Ana María, ¿cómo estás?
Así es, bienvenidos Radio Escuchas, de nuevo a esto Radiofonium, lo nuevo es historia. Hoy tenemos invitados súper especiales, tenemos un tema transversal como siempre que les va a apasionar a todos. Y por eso quiero preguntar a Alberto qué estamos escuchando en este momento.
Así es, Ana María. Nuestro tema del día de hoy son los conciertos de las bandas grandes e importantes que han venido en los últimos años a Colombia, específicamente a Bogotá, después de que durante muchos años por Colombia era muy difícil conseguir un concierto y cuando venían era a precios tremendamente altos. Y precisamente estamos escuchando a la banda Aerosmith, cuyo líder Steven Tyler lo conocen todos con su voz muy particular. Muchos también lo conocen por su hija, que es muy bonita y ha actuado en varias películas, incluyendo El Señor de los Anillos. Y esta canción es I Don't Wanna Miss a Thing. Aerosmith ha estado en estos últimos cuatro o cinco años, dos veces ya en Colombia y estará nuevamente este fin de semana en Bogotá tocando. Entonces es nuestra primera gran banda del día de hoy. Esta canción que estamos oyendo fue la canción de banda sonora de la película Armageddon con Bruce Willis, en la cual un asteroide iba a destruir el mundo y esta era la canción en la cual pues se despedían y digamos que evocaba todos esos sentimientos de amor entre Liz Taylor, la hija efectivamente también de Steven Tyler, y pues su padre y su novio, quienes se quedaron atrapados en el asteroide y se sacrifican por la humanidad. ¿Qué opina usted de esta banda, Ana María?
Bueno, la verdad a mí me gusta mucho Aerosmith y es cierto, este tema es muy importante porque es una tendencia que se ha marcado en los últimos años. Los conciertos grandes e importantes de bandas así súper famosas no eran muy comunes en Colombia. La gente incluso iba a Estados Unidos o iba a otras partes y se desplazaba para ir a esos conciertos, pero últimamente tenemos como esa facilidad de asistir a esos conciertos, así que empezamos con buena música, un buen tema y damos bienvenida a nuestra sección y a nuestro invitado.
Así es, entonces empezamos con nuestra primera sección, nuestra pluma invitada.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es nuestra pluma invitada.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra pluma invitada. Como ya les dijimos, tenemos hoy un invitado muy especial. Bienvenido.
Así es, hoy nos acompaña el doctor Jairo Hernán Ortega. Jairo es uno de nuestros columnistas permanentes en la revista. Ya este es su segundo año escribiendo con nosotros todos los meses. Y Jairo pues, es un escritor muy, muy talentoso que escribe sobre muchos temas, tanto de sus temas de experiencia laboral, es médico cirujano, como de música, de espectáculo, de los cuales estaremos hoy hablando un poco. Jairo, bienvenido al programa.
Bueno, Alberto José y Ana María, muchas gracias por la invitación a Radiofónico.
Radiofonium.
Radiofonium. Sí. Muy bien, excelente invitación, gracias.
Así es. Bueno, Jairo, yo quisiera que arrancáramos esta pequeña entrevista hablando del último artículo que usted escribió para la revista, que combina dos de los temas recurrentes en sus artículos, que son la magia y la medicina. Para todos nuestros radioescuchas, el doctor Ortega es médico cirujano, pero también es mago profesional y tiene la grandiosa habilidad de combinar estas dos grandes artes, la medicina y la magia, y utiliza, y en el último artículo que nos mandó, presenta una propuesta de utilizar la magia como parte de una terapia para la recuperación de los pacientes. Entonces, Jairo, ¿por qué no nos cuenta un poquito de qué se trata esto?
Sí, yo soy médico de la universidad y especialista en cirugía de la universidad, y soy mago desde que estaba en el colegio en bachillerato. Entonces, a través de la práctica de la medicina y de mi formación como médico, empecé a hacer juegos de magia a los compañeros principalmente, y luego lo expandí a los pacientes, replicando también esa práctica que hacían muchos magos en el mundo. Entonces, para mí era maravilloso ver a nuestros niños enfermos o a nuestros pacientes geriátricos o el paciente adulto hospitalizado cuando le llevamos algo de alegría al hacer magia. Y se me ocurre a mí cómo pensar en esto, en la magiterapia. O sea, llevar una rehabilitación a través de la magia. Tomando conceptos de la terapia de la risa, y es como el primer concepto, digo yo, porque en el 99 el Tiempo me catalogó como el Pat Adams colombiano debido a estas actividades que yo hacía. Y es satisfactorio ver cómo estos pacientes, uno les puede traer algo de distracción en su estadía hospitalaria e incluso mejoría y más adhesión a la terapéutica cuando uno les lleva alegría.
Así es, entonces nuestros radioescuchas ya saben, si alguna vez tienen la oportunidad de ser pacientes del doctor Ortega, posiblemente también tenga la oportunidad de recibir un acto de magia. Pero bueno, Jairo, por favor cuéntenos un poco más de su carrera como mago. Hay varios artículos que ha escrito usted en donde se lo ve con grandes magos como el Mago Lorgia. Pues sé que ha actuado varias veces en varios festivales de magia muy importantes acá en el país. Entonces cuéntenos un poco cómo empezó y cómo se interesó por la magia, cómo terminó actuando de mago profesionalmente y pues cómo eso se relaciona o se mueve con su carrera de médico.
Sí, yo inicio alguna tarde del bachillerato, vi en televisión un mago y dije quiero ser mago. Entonces me hice prácticamente autodidacta, conocer libros, conocer sitios de magia, conocer magos, y empecé a entrar a este mundo. Y yo siempre digo que la magia es mi profesión, la cirugía es mi hobby. Así lo digo por toda la pasión que tengo a la magia. Es algo importante, pienso yo, que es salud mental para una persona tener alguna afición, como puede ser la música, como puede ser el canto, como puede ser guitarra, como puede ser pintar, como puede ser coleccionar, hacer deporte. Tener algo aparte de su carrera profesional o carrera formal, porque esto le da a uno mucha, como vuelvo y digo, salud mental, y además de eso le amplía los horizontes en cuanto a su vida profesional ya como tal. Y además de eso, esas experiencias que he tenido como mago, pues las he hecho a nivel profesional. Lo que tú has dicho, he actuado. Y yo actúo, yo hago magia desde una fiesta infantil, una primera comunión, hasta un show en teatro. Para este próximo mes de octubre tengo una presentación en teatro del espectáculo mío que se llama El Gabinete del Dr. Magic, donde a través de un Rosario Radio y a través de Nova Etcétera los vamos a estar invitando a esas presentaciones.
Así ya saben, Radio Escuchas y nuestros lectores pendientes de la invitación de el Dr. Magic aquí con nosotros para las presentaciones de magia. Bueno, Jairo, usted también evidentemente escribe de temas de medicina, pero lo hace desde ángulos, digámoslo, poco tradicionales. Usa mucho enfoques históricos, enfoques críticos. ¿Por qué no nos habla un poco de cuáles son los temas que lo inspiran al escribir de medicina para la revista?
Sí, cuando yo empecé a escribir, yo creo que mi afición a escribir la tengo desde el colegio, en las clases de castellano y literatura, porque me apasionaba mucho escribir bien, la ortografía, la redacción, la sintaxis, y tuve excelentes profesores en el Colegio Mayor de San Bartolomé, donde soy bachiller. Cuando yo escribo, empiezo, y con este compromiso que tengo con la revista de elaborar un artículo mensual, a medida que pasan los días, las semanas, voy pensando en la idea del artículo. Y me siento a escribirlo en el momento que tengo el título. Es algo que tengo yo como escritor. Si no tengo el título del artículo, no puedo sentarme a escribirlo. Ya cuando tengo el título, tengo casi todo el esbozo del artículo y casi también el final. Una vez ya me siento a escribir, empiezo a desarrollar todo el tema. Obviamente, manejo mejor los temas médicos, pero quiero darles un énfasis especialmente, por ejemplo, hacia la historia de la medicina, un énfasis hacia mi experiencia propia como médico y como cirujano, hacia la experiencia y el conocimiento que he tenido de otros cirujanos rosaristas que comparten conmigo, y hacia todo ese mundo también maravilloso que es el de la magia, donde uno encuentra seres muy especiales, porque el arte forma eso, forma seres especiales. Y esa parte artística también me ha llevado a interesarme en la pintura, en la arquitectura, y también he escrito algo de eso en los artículos de Nova et Vetera.
Así es, y quisiera preguntarle específicamente de dos, además que han sido ambos de los más leídos y ambos han salido en las ediciones impresas, que son en primer lugar el artículo Un tesoro escondido en Bogotá, que cuenta la historia de cómo usted se cruzó casualmente con la capilla de Nuestra Señora de la Luz. Y el segundo es el artículo de ¿Quién es la reina? Que trata un poco sobre la cultura del vallenato y que tiene que ver mucho con el programa de radio que usted alguna vez hizo acá sobre el tema del vallenato. Entonces, ¿por qué nos cuenta un poco de esos dos artículos? ¿De qué tratan? Como para darle una abreboca a las personas para que se acerquen a ellos en la revista. Entonces empecemos con el de Un tesoro escondido en Bogotá.
Sí, este artículo surge también de la medicina, porque yo hice mi año rural en Fontibón. Y ya no hace mucho tuve que regresar a Fontibón a hacer un trámite y me acordé de una capilla hermosa por la cual durante el año rural yo siempre pasaba, pero nunca lamentablemente pude ingresar ni pude conocerla. Y resulta que hace 2 años más o menos que vuelvo a Fontibón, paso por ahí y encuentro que esta capilla está abierta. Ahí vivía el maestro Castilla. Este maestro hubo muchas conciencias, resultó que era exalumno de mi colegio también, y resultó que fue quien hizo un mural en el Colegio Mayor de San Bartolomé, donde se cuenta desde el principio del colegio hasta sus egresados más ilustres, que él terminó de hacer este mural hacia 1984-86, y ahí en esa capilla al lado él vivía el maestro Castilla, y pude conocer la capilla y me asombró totalmente. Es una copia a escala de la Capilla Sixtina. Si ustedes ven a través de la revista las fotografías que hay, que las hice yo, que también me gusta la fotografía, la cúpula es una imitación de la Capilla Sixtina, y igualmente los frescos que hay dentro de la capilla, todo lo que está pintado son frescos en esa técnica, valga la redundancia, de el fresco, donde se hace como un pañete de cemento y se va pintando dándole el color, y eso va a quedar para la posteridad. Y si uno ve esto, ustedes lean el artículo, vean las fotografías que hay de la capilla y les va a interesar y a dar mucho gusto posiblemente conocerla. Y es como una pasión ver esas obras que plasmó el maestro ahí, y realmente toda una historia tiene cada una de las obras que él replica en la capilla. El otro tema, el otro tema es sobre el artículo de ¿Quién es la reina? Entonces resulta que durante la carrera de medicina en nuestra Universidad del Rosario, uno de mis grandes compañeros fue Hernán Urbina Joiro. Él estudiaba medicina a la par conmigo. Nos hicimos grandes amigos. Él es de San Juan del Cesar, tierra de vallenatos, tierra de compositores. Yo soy bogotano, pero oyendo vallenatos desde los 5 años por mis amigos de barrio, y conocí y he conocido a muchos, tanto ejecutores como cantores y compositores. Entonces con Hernán nos hicimos amigos a través de eso, e incluso cuando hacíamos turnos él se dedicaba a componer, y yo le decía, como a mí me gustaba la escritura, le decía que yo era el corrector de estilo, y él me pasaba y yo le decía, le daba algunas sugerencias o algo, y a veces los tomaba, a veces no. Y él ha desarrollado temas muy hermosos, que los ha cantado Diomedes Díaz, los cantó Rafael Orozco con El Binomio, le ha cantado Iván Villazón, Poncho Zuleta, Jorge Oñate. Y uno de los temas que ha sido insignia de Hernán Urbina Joiro, que le decimos Nacho Urbina, es el tema de tú eres la reina. Obviamente, como yo leía literatura, me di cuenta que había algunas cosas que eran parecidas al tema La Reina o al poema La Reina de Pablo Neruda. Y siempre tuve esa inquietud, alguna vez se lo comenté a Nacho, pero nunca debatimos la situación. Y en este artículo yo plasmo algún símil, o si de pronto habría algún plagio o alguna copia de Hernán Urbina Jairo con el poema La Reina de Pablo Neruda. Entonces hay una introducción que tiene algunas cosas similares, y ya en la parte del poema, tanto Urbina como Neruda se van como por otros lados diferentes de la reina. ¿Qué concluyo yo después de hacer un análisis juicioso? Porque también esto salió en muchos periódicos, en periódicos del Caribe, de la Costa Caribe, donde decían eso y lo catalogaban como plagio. Yo, analizándolo bien, decidí ver qué versiones literarias había en esto y concluyo que Tú eres la reina de Nacho Urbina es simplemente una paráfrasis, está parafraseando el poema La Reina en sus dos, tres versos iniciales. Y muy amablemente le digo a Nacho Urbina que al lado de La Reina y de su nombre debe haber un paréntesis donde diga homenaje a Pablo Neruda, y así quedaría todo solucionado.
Así es, entonces radio escuchas, lectores, ya saben, tienen en Jairo un escritor fascinante que escribe de temas variadísimos, además artículos muy buenos, siempre son de los que más visitas tienen en la revista. Entonces los invitamos a entrar, a leer sus artículos y a conocerlo. Y para los estudiantes que nos escuchan, Jairo también es profesor acá en la universidad, en la Facultad de Medicina. Entonces si algún médico nos está escuchando en este momento, ya saben que su profesor tiene artículos muy buenos en la revista para que los miren también. Y para terminar, Jairo, y un poco volviendo a nuestro tema del día, cuéntenos cuál es el último concierto en el que usted estuvo acá en Colombia y cómo le fue.
Bueno, buenísimo lo que Ana María y tú han tocado, estas grandes bandas que han llegado. Nada más ni nada menos que Paul McCartney.
Ah, muy bien.
70 años y a esta altura de Bogotá duró como 2 horas o más tocando, y él íntegro, un profesional completo. Vinieron los Rolling, ¿cierto?
Sí, así es.
Y ahora el que Steven Taylor, que tú dices con Aerosmith, ¿cierto? No oigo esa música. No es mi música, yo me quedé pronto en los Beatles y de ahí para allá todo vallenato, pero vallenato clásico. Pero obvio que admiro cosas como Angie y cosas hermosas como las que acaban de tocar de ustedes de Aerosmith. Y Paul McCartney, pues en sus últimas producciones, pero digamos que no es lo que yo frecuentemente escucho. Entonces, lo último más grande, y les voy a dar aquí una primicia, que he escuchado, es a Alfredo de la Fe. Alfredo de la Fe, que es un salsero, él ingresó a los 12 años, estaba tocando con la Sonora Matancera y con Celia Cruz, y, perdón, con la Sonora Matancera no, con la Fania All Star. Celia Cruz es su madrina, y él fue uno de los que sin saber estaba generando ese movimiento que se llamó salsa, la salsa. Era como el más joven de ese grupo. Tengo el próximo artículo que sale en Nova Et Vetera, es una entrevista hecha en el estudio con él, que él vive acá en Bogotá, y se llama La Fe, de Alfredo de la Fe. The New Wave of Salsa, la nueva ola de la salsa en algo que él llama melao. Él se va a presentar el 14 de octubre en el Auditorio Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, lanzando melao. Pero el 6 de octubre va a estar aquí en esta emisora. Está invitado acá. Lo vamos a tener aquí en vivo, en directo, con su producción melao. Y el 5 o 6 de octubre, más o menos, para esa fecha, sale... El 9 va a salir el número de la revista Nova Et Vetera, donde está el artículo La Fe, de Alfredo de la Fe. Extraordinarias historias de su mundo en la salsa y de su vida. Eso es lo último que he oído, porque en el estudio de él me mostró, por ejemplo, hay un tema que llama Bajo el Palo de Mango, que lo cantó Poncho Zuleta, que es un tema vallenato clásico, ¿sí? Y Bajo el Palo de Mango, en una versión nueva de la salsa que hace Alfredo, canta Poncho Zuleta y ustedes se van a maravillar. Y además canta él con reggaetoneros y canta con champeta, y él quiere darle un nuevo aire a la salsa, porque lo van a leer en la revista. Él dice, usted le pregunta a estas generaciones, a estos alumnos míos, por ejemplo, ¿qué es la salsa? Dice, no, algo que sonaba y tocaba y cantaban y bailaban mis papás. Él quiere nuevamente que la juventud con esos nuevos ritmos lo escuchen. Alfredo de la Fe.
Así ya saben, queridos radioescuchas, nos quedamos con un poco de Alfredo de la Fe para terminar esta sección. Le damos gracias a Jairo por habernos acompañado. Muy buena entrevista, muy buenos artículos. Por favor, entren, léanlos. Y oímos un poco de Alfredo de la Fe. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Radio Fonium.
A la América Latina, sus bellezas son divinas y sus mujeres también. Acaben de comprender que de ahí viene el sabor, tierras de dulzura y ron, con un sentir bien profundo, aunque no quieran creerlo. Somos los reyes del mundo. México, Colombia, Venezuela y Panamá. También Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar. La mujer de nuestra tierra es digna de admiración. Nace y se cría en el surco. Es fiel a su obligación de criar a nuestros hijos con cariño y compasión, de querer a su marido que lo da todo por ella. Qué bella es nuestra mujer, que brilla como una estrella. México, Colombia, Venezuela y Panamá.
Estás escuchando Radio Fonium. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio. La logística, un factor preponderante para el emprendimiento y la innovación. Con este eslogan, la Universidad del Rosario realiza el tercer Congreso Internacional de Logística. Un evento que dará a conocer casos de éxito, retos de empresas, divulgación de experiencias y debates en temas que contribuyan al desarrollo y difusión de la logística y el supply chain management en el mundo. Un encuentro dirigido a empresarios, profesores, estudiantes y profesionales responsables de las áreas de producción, distribución, operaciones, transporte, logística, comercio exterior y compras de las grandes, medianas y pequeñas empresas de bienes y servicios. Tercer Congreso Internacional de Logística, 27 de octubre en el Hotel Collection Royal, carrera 8A, número 9955. Inscripciones a través del portal web Rosarista, Regístrese antes del 30 de septiembre y reciba un descuento del 15% en el valor de la inscripción. Patrocinan Alpina, Comercial Nutresa, 3M, OCDE, Unión Andina, Hacenbases y Minifilm. Organiza e invita la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
La Facultad de Jurisprudencia le recuerda que, hasta el 24 de octubre, estarán abiertas las inscripciones para la maestría en Derecho y las especializaciones para abogados y otros profesionales. Más información en la página web rosarista. Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
¿Qué tal, Radio Escuchas? Bienvenidos a Radiofonium, lo nuevo es historia. Iniciamos esta sección con los Rolling Stones a las 11 y 29 de la mañana. Estamos escuchando Satisfaction, una canción de 1965, una gran banda, una de mis favoritas. Los tuvimos como invitados en el Estadio del Campín el 10 de marzo, hablando de estos grandes conciertos. Son originarios de Londres, tocan rock, blues, rock and roll. Y personalmente a mí me encanta, no sé Alberto, ¿qué opina de los Rolling Stones?
Sí, me encantan y una de las cosas que más me duele últimamente es que no pude ir al concierto, porque cuando fui a comprar una boleta de un precio asequible, ya no había nada, habían volado esas boletas. Estuve toda la noche tratando de acceder al servidor de Tu Boleta y cuando ya logré entrar no había boletas, solamente quedaban boletas de las de $1,000,000 y pues el julepe no va para tanto. Entonces me quedé sin ver a los Rolling Stones. Es un grupo que me encanta, me gusta mucho. Una de mis canciones favoritas de ellos es Painting Black, que es la banda sonora de una película muy buena con Keanu Reeves y Al Pacino que se llama El Abogado del Diablo, Devil's Advocate, que es una de las primeras películas de terror tal vez que yo vi, pero es un terror más grave todavía porque es realista y mezcla un tema que siempre se ha relacionado con perdón de los abogados, y es el de los abogados y el diablo, ¿no? Siempre dicen que los abogados tienen ese lado malvado y pues esa película lo representa muy bien, y pues digamos que esa canción de Painted Black con los Rolling Stones lo ilustra muy bien. Al respecto hay un grupo colombiano nuevo muy interesante que se llama los Rolling Ruanas, que son unos músicos de la Universidad Nacional que tocan canciones de rock, empezando por los Rolling Stones, con ritmo de carranga. Suena muy interesante. De hecho, tienen Painting Black en ese ritmo. Es un grupo que yo les recomiendo. Y pues esta canción que estamos escuchando pues, nos lleva a nuestro tema de los grandes conciertos, porque tener leyendas como los Rolling Stones en Bogotá es una cosa que no se ve todos los días y que está pasando cada vez más. Ana María, bueno, arrancamos con nuestra siguiente sección. Nuestras plumas del mes. Y en esta sección vamos a hablar de los artículos de esta edición que no logramos hablar la vez pasada. ¿Con qué artículos nos trae el día de hoy, Ana María?
Bueno, así es. En esta sección resaltamos artículos que se nos quedaron hace 15 días y que son muy importantes. En este caso traigo aproximaciones a la música en clave de género, ya que estamos hablando de música, de Nesli Bello. Este artículo básicamente muestra cómo los discursos políticos, económicos, sociales, culturales configuran las relaciones de las personas. Se ven influenciados por estas narrativas, todo este tipo de discursos, en su forma de actuar y de ver la realidad. Este artículo es una aproximación bastante acertada a cómo la música y las expresiones artísticas conforman parte de esta expresión de los discursos. Muchas veces nosotros escuchamos canciones que tienen una letra significativa y en sí son un discurso cultural, social, político o económico. En este caso, la autora le da un enfoque bastante feminista, por decirlo así, yo, sinceramente.
El título del artículo lo dice.
Lo dice todo y muestra cómo las canciones reflejan la imagen de las mujeres, muchas veces desprestigiándolas y otras dándoles como sus atributos positivos, por decirlo así. Así que los invito a todos a leerlo y, como lo dice la autora, la música como clave de género y de expresión de género.
Así es, Ana María. Yo les voy a leer un fragmento de un artículo que traigo hoy para que se antojen. Mientras se acomodan en sus asientos, son sorprendidos por una imagen devastadora. Los brazos en alto del referee señalando el final del combate. Es contundente, muchos no alcanzan a la primera lumbre del cigarrillo o el esperado apretón de sus damas extasiadas ante la pelea. Un golpe tajante les arranca toda esperanza. Su campeón ha caído en el primer asalto. Este se trata del primer párrafo de la introducción del artículo de Felipe Carbona titulado Rafael Tanco, el ídolo forjado a los puños, y que trata efectivamente de este boxeador Rafael Tanco y su carrera en el boxeo. Es un artículo apasionante sobre el pugilismo que a Colombia en los últimos tiempos nos ha dado grandes alegrías, especialmente por la última medalla olímpica que tuvimos de plata en boxeo y de bronce en boxeo femenino. Así que los invito a todos a leer este artículo de Felipe Cardona sobre Rafael Tanco, uno de los principales boxeadores de América Latina, para que ustedes aprendan un poco sobre el boxeo. El estilo de Felipe, como ustedes pueden ver, es un estilo bastante dado a la crónica, al dramatismo, por lo que es muy agradable de leer. ¿Qué más nos trae hoy, Ana María?
Bueno, ya que entramos en temas de moda como los deportes, los Juegos Olímpicos, no hay que dejar a un lado la paz. Creo que la paz sigue sonando y seguirá sonando. Y para ello tenemos un artículo llamado Elecciones locales del 2015, gobernantes para la paz. Básicamente, este artículo muestra cómo en el 2015 se mostraron que las elecciones estaban enfocadas a elegir gobernantes que fueran capaces de tomar las riendas de la paz en sus manos territorialmente, especialmente en las zonas más afectadas. Ahora viene una pregunta realmente muy importante y que hace la autora Vanessa Guavita.
Guavita,
sí. Sobre si estos gobernantes están preparados para tomar las riendas del posconflicto, si realmente después de las firmas del acuerdo tenemos gobernantes adecuados para llevar todo este proceso, para aplicar acuerdos, para no aplicarlos y para direccionar realmente todo este escenario que se nos viene. Así que para todos los temas de actualidad como es la paz, los invito a leer este artículo, Elecciones locales del 2015, gobernantes para la paz.
Así es, y este es un tema que nos debe interesar a todos. Quiero aprovechar esto para hacer una cuña, invitarlos a todos a votar este 2 de octubre, ya sea por el sí o por el no. La idea es tomar una decisión informada. En esta edición tenemos dos artículos sobre paz, precisamente el que estaba hablando Ana María, y también la editorial que se llama La Paz, Desafíos para Colombia, en donde se explica de forma fácil y masticada el tema de los acuerdos y se da un poco de contexto sobre el conflicto. También tenemos el artículo del cual habló Ana María hace 15 días, Ambientalismo y Posconflicto, por Maniel Guzmán Genesey, que trata sobre cómo, digamos, todo este discurso de protección al medio ambiente entra a jugar dentro del posconflicto. Sin embargo, cambiando un poco de tema, yo quiero recomendarles un artículo, nuestro segundo artículo en inglés de esta edición, que se llama Making Waves, escrito por Anastasia Voldriev, que trata de uno de los temas que, digamos, más se le ha dado luz en el deporte nacional durante los últimos años, que es el tema del machismo en el deporte colombiano. Y este artículo se trata de que Anastasia precisamente es nadadora profesional y nada en las piscinas de Colsubsidio, y cómo ha sido su experiencia como nadadora profesional cuando se enfrenta con otros nadadores quienes se ven derrotados por las habilidades de ella, y en este sentido, digamos, se presentan comportamientos machistas en su contra. Entonces es un análisis muy acertado de una idiosincrasia que se da hoy en día en la sociedad colombiana, que ha sido difícil quitarla y que va más allá de los discursos tontos tal vez de algunas ramas del feminismo sobre el machismo. Entonces quisiera invitarlos a leer este artículo de Anastasia. Asimismo, para terminar con esta sección de nuestras plumas del mes, quisiera invitarlos a leer el artículo de Ricardo Roa Castellanos, otro de nuestros articulistas permanentes, que se llama ¿Qué convirtieron la bioética en necroética? Y que habla de esas grandes discusiones que se dan hoy en día sobre quién tiene o no tiene derecho de tomar una vida ya sea animal, una vida humana. Trata temas como la eutanasia, el toreo, los zoológicos. Entonces es un artículo muy muy interesante que vale la pena leer. Ana María, ¿qué opina usted de esta edición que tenemos este mes?
Bueno, tenemos artículos muy interesantes de muchos temas, tenemos temas de actualidad, de la paz, también tenemos así como nuestra base histórica, como siempre lo nuevo es historia, así que los invito a todos a que lean antes de que cambiemos de versión porque ya pronto tendremos la nueva de lo próximo mes, así que cordialmente todos invitadísimos a leer los artículos y a ver todas las sorpresas que nos tiene la revista Novas Vetera.
Así es, y recuerden que tenemos convocatoria abierta para articulistas, estamos recibiendo artículos de todas las temáticas, los artículos deben ser entre 5 y 7 páginas, letra 12, Times New Roman, espacio sencillo, sobre cualquiera de las temáticas contenidas en nuestras secciones de Omnia o Cultura, Economía, Ciencia, historia, filosofía, política, derecho, arte, deporte, pueden escribir de todos esos temas, serán analizados por el comité editorial de la revista y si son escogidos serán publicados. Si ustedes son publicados en la revista recibirán una compensación económica de 80,000 pesos por su artículo, así que anímense, escriban en la revista académica más antigua del país, una de las más antiguas de América, y con esto terminamos nuestra sección de las plumas del mes. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Radio Fonio. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
La Escuela de Ciencias Humanas le recuerda que hasta el 10 de noviembre se tendrá abiertas las inscripciones para las especializaciones en traducción y gerencia y gestión cultural, y hasta el 21 de noviembre para las maestrías en filosofía, estudios sociales y periodismo. Además, lo invitamos a conocer la nueva especialización en gerencia y gestión cultural, modalidad virtual, que tendrá un cierre de inscripciones hasta el 14 de noviembre.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
La voz de José Manuel Restrepo la escuchas en U Rosario Radio.
Julián, Alejandro y María. Hace más de 35 años, cuando yo era un niño como ustedes, viendo las noticias, yo tenía un sueño muy grande. Soñaba con que Colombia fuese un país más honesto, más justo, con los más pobres especialmente, más solidario y sobre todo en paz. Lloraba a veces y me ponía muy muy triste cuando veía en televisión atentados, bombas y muchas muertes por violencias distintas. Pasaron muchos años y tristemente mi sueño no se cumplió. Hoy, 35 años después, por fin mi sueño se puede cumplir para ustedes y sobre todo para sus futuros hijos. Niños, de ustedes depende esta luz de esperanza de lo que viene a continuación. Solo les pido que en el colegio, en la casa, con sus amiguitos, todos los días construyan actos de amor, de generosidad y de paz. Así, mi sueño de un país con una paz estable y duradera se cumplirá. José Manuel Restrepo Abundano.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Vetera.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
Bienvenido Radioescucha, de vuelta a Radiofonium, son las 11:42 de la mañana. Y entramos con una de mis canciones favoritas, de una de mis bandas favoritas también. Se trata de Master of Puppets de Metallica. Metallica, que es un grupo que había venido una vez por allá en el 98 cuando Andrés Pastrana era alcalde de Bogotá. Vino hace algunos años otra vez a Bogotá en un concierto que estuvo increíble, que se tituló Metallica by Request. Y fue increíble porque al ser Barry Quest, uno escogía las canciones que tocaba la banda. Entonces fue un concierto de solo clásicos. Tocaron todas las canciones que uno quería oír en un concierto. Y para quienes vimos a Metallica por primera vez ese día fue realmente emocionante. Y este 1 de noviembre estaremos nuevamente los fans de Metallica en concierto. Metallica viene a promocionar su nuevo CD Hardwire, de los cuales hemos escuchado ya 2 sencillos increíbles. El primero se llama Hardwire to Self-Destruct, que recuerda un poco a esa Metallica clásica, esa Metallica que era un poco más de thrash metal, esa Metallica que tenía guitarras muy rápidas con riffs muy complejos, la Metallica de discos como Kill Em All, con canciones como Seek and Destroy, The Four Horsemen. Es nuevamente ese estilo que es el que escuchamos ahora en este momento. Y tiene un segundo sencillo que de hecho lanzó ayer al público en su blog, que se llama Moth in Flames. También excelente, que nos recuerda a esta vieja Metallica. Para todos los amantes del metal clásico, están invitadísimos a oír este nuevo álbum de Metallica. Y el 1 de noviembre los estaremos viendo en concierto. Allá me encontrarán a mí también de cabeza, porque el de Metallica si no me lo pierdo por nada. Entonces escuchemos un poco de esta canción que se titula Hardwire for Self-Destruct. Así es, entonces entramos a nuestra sección con Ana María, que nos trae algunos tips históricos sobre música. Sé que Ana María no es muy fan de Metallica, pero sin embargo hay que reconocer que es una de las grandes bandas que ha venido en estos años a Colombia.
Así es, pues no soy muy fangirl de Metallica, pero reconozco que tienen talento, buena música y transmiten una energía que muy pocos grupos musicales logran transmitir. Así es, como el tema del día hoy son las grandes bandas y la música, tengo unos píldoras, tips sobre la historia musical, entre ellos que el primer CD impreso y que salió a la industria musical a la venta fue en 1983, titulado Born in the USA. Alberto, ¿usted cuál diría que es el instrumento más vendido a lo largo de la historia?
No sé, Ana María, ¿tal vez la guitarra?
No, equivocado, la armónica ha sido el instrumento más vendido a lo largo de la historia, porque particularmente es utilizada en la mayoría de géneros musicales. Y según el criterio de los músicos, decora, por decirlo así, todos los géneros musicales a la perfección. También un dato curioso sobre la orquesta de Mónaco, sorprendentemente tiene más miembros que su ejército. Okay. Así que pues pueden calcular más o menos la cantidad de músicos que tiene la orquesta de Mónaco. Asimismo, un dato curioso sobre los Beatles, la canción A Day in the Life, tiene grabado a lo largo de la música un silbato ultrasónico que solo pueden escuchar los perros, y que McCartney lo grabó junto a esta canción para que pudiera escucharla junto a su perrita Marta. Entonces pues fue como un homenaje que le hacía a su perrita, así que pues A Day in the Life tiene secretos que muy pocos pueden escuchar. Y asimismo, el primer video musical que fue reproducido en MTV en vivo fue a las 12:01 en 1981, Kill the Radio Star.
Y así es, entonces estos son los tips Nova de este programa de Radiofonium Nova et Vetera, y yo les traigo como siempre los tips Vetera. Volviendo a unos temas más de la historia de Occidente, voy a hablar algunas curiosidades de uno de los imperios más grandes que existió en la historia, que es el Imperio Romano, y de los que ha tenido más larga duración. El Imperio Romano arranca más o menos el siglo I después de Cristo, con César Augusto, y termina digamos que en dos partes. La primera caída del Imperio Romano de Occidente se da en el 476 después de Cristo con las invasiones bárbaras, y la segunda caída es la caída del Imperio Romano de Oriente, de lo que nosotros conocemos como Constantinopla, que se da en 1453 cuando Mehmed II, el conquistador, con ayuda de bárbaros francos, se toma Constantinopla, abre una brecha en las murallas y entra, dando fin así a uno de los imperios más grandes de la historia. Pero este imperio tiene varias cosas curiosas que voy a contar algunas. La primera de ellas son sus emperadores. Hubo varios emperadores bastante nefastos dentro del imperio, pero hay uno que especialmente llama la atención, que es Calígula. Calígula, cuyo nombre en realidad era Cayo, es el tercer emperador de la dinastía Julio-Claudia, y Calígula era un apodo que le tenían, que significa botitas, porque el señor tenía los pies muy chiquitos, entonces lo llamaban botitas porque cuando era chiquito andaba con unas botas de militar detrás de los ejércitos de su padre adoptivo Tiberio. Pero Calígula empezó siendo un emperador muy bueno, tuvo una enfermedad que derivó en locura y lo convirtió en uno de los mayores tiranos de Roma, que llegó a hacer cosas como nombrar a su caballo senador. Entonces, al parecer, animales en el Congreso se han dado desde la antigua Roma, y pues a veces pasa todavía en tiempos modernos, ¿no? Y además de haber nombrado a su caballo senador, Calígula, en esta locura, empezó a creerse un dios, entonces empezó a aparecer en los actos públicos disfrazado de dioses como Hércules, como Mercurio, e incluso de deidades femeninas como Venus, y de dioses muy sexuales como Apolo. Y en los decretos que él firmaba, firmaba como Júpiter. Júpiter es el dios máximo del panteón de la mitología romana, entonces se estaba comparando con el dios de dioses. No sé usted qué opina, Ana María, de este comportamiento de Calígula.
Bueno, la verdad, siempre que alguien sube al poder, como que empieza a enloquecerse, pero Calígula es un caso bastante particular porque todos sus actos reflejaban demencia. Y creo que si un gobernante en la época como hoy hiciera algo como Calígula, se vería totalmente descabellado. Si se veía en esa época descabellado, no me imagino en este momento. Y creo que la historia romana sin Calígula no sería la misma. Creo que él es uno de los personajes más característicos que uno tiene que estudiar, tiene que ver y tiene que realmente conocer para así entender el Imperio Romano realmente.
Así es. Y para clausurar esta sección les traigo otro tip de historia romana. Vamos a hablar un poco de el Coliseo Romano, el anfiteatro Flavio, como es su verdadero nombre, y varios tips como este. En primer lugar, no sé si los radioescuchas saben, el Coliseo Romano era utilizado, además de para las peleas de gladiadores, para batallas navales. Tenía toda una serie de sistemas de esclusas y de canales que permitían llenarlo de agua para hacer representaciones de batallas navales de la historia de Roma. Estas batallas navales, al igual que la mayoría de los espectáculos que se dan en Roma, eran batallas sangrientas en las cuales en realidad la gente moría y se ahogaba y se hundían barcos, para deleite del público. Pero el principal espectáculo del Coliseo, que se da en el Coliseo, era sin lugar a duda el tema de los gladiadores. Los gladiadores empezaron como un rito religioso, un rito de paso de carácter tribal entre las tribus etruscas, con el cual se hacían luchas entre los jóvenes que se estaban convirtiendo en hombres para demostrar su virilidad y poder ser hombres. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos gladiadores empezaron a hacer un espectáculo. Y este espectáculo es uno de los espectáculos más sonados tal vez de la historia romana, debido al gran auge que se le ha dado en las distintas producciones literarias y cinematográficas, como por ejemplo la película con el mismo nombre, Gladiator, que es protagonizada por Russell Crowe, que narra la historia de cómo un general romano caído en desgracia es vendido como gladiador y cómo, pues digamos que en una gesta épica poco probable históricamente hablando, logra desafiar al emperador desde la arena del Coliseo. Sin embargo, estos espectáculos sí sirvían en muchos casos para mantener contentas a la multitud en momentos en que Roma sufría de hambrunas, que sufría de escaseces, que sufría de corrupción política, y de aquí viene el dicho de pan y circo para el pueblo, precisamente porque se les daba pan, se repartía pan en las calles y se les daban espectáculos como estos. Eran espectáculos tremendamente sangrientos en donde los ganadores eran obligados a matar a los vencedores y esos vencedores después tenían que enfrentar a nuevos adversarios y a nuevos contendientes en un juego parecido a lo que uno jugaba cuando era chiquito en fútbol, que era rey de cancha. Entonces era básicamente esto, solo que aquí el que perdía, pues moría. Perdía la vida, así es. Pero en Coliseo también se hacían carreras de cuadrigas, de caballos, se hacían batallas a caballo, y también estaba uno de los principales espectáculos, que era la condena de prisioneros, arrojándolos a fieras hambrientas, normalmente leones y grandes felinos traídos de las colonias africanas del Imperio Romano. Entonces, con esto cerramos la parte vetera de esta sección, Esto no es cuento viejo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con ustedes con nuestra última sección.
Estás escuchando Radiofonium. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista, se acerca la Semana de la Ética en todas las sedes de nuestra universidad. Una semana enmarcada dentro del Programa Institucional de Formación en Valores y Ciudadanía, que tiene como objetivo generar espacios de reflexión y análisis que contribuyan a la promoción, divulgación y debate sobre la ética y los valores que promueven la formación de una ciudadanía autónoma, solidaria y respetuosa de la diferencia. Para este año, los rosaristas podremos participar con propuestas que describan los diversos conflictos y dilemas morales que se presentan en la cotidianidad. Estas podrán ser enviadas al email mediouniversitario@urrosario.edu.co hasta el 9 de septiembre.
Hoy mi amigo me pidió la tarea prestada para copiarla antes de clase. No la hizo porque está cuidando a su abuelita. ¿Será que se le apresto o no?
¡Ay, qué dilema!
O mi papá me dijo que dijera que él no estaba en casa. ¿Será que le hago caso?
¡Ay, qué dilema!
Semana de la Ética en la Universidad del Rosario, 26 al 30 de septiembre en nuestras tres sedes. Más información sobre temática y convocatoria en la página web de la universidad.
¡Ay, qué dilema!
Invitan Decanatura del Medio Universitario, Facultades y Escuelas, Consejos Estudiantiles, Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales y Comité de Ética, Investigación e Innovación.
Estás escuchando Urrosario Radio.
Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
¿Qué tal, radioescuchas? Bienvenidos a Radiofonium, lo nuevo es historia. Como siempre, yo con la parte nova del programa, estamos escuchando a Capital Cities con Save the Sound. Esta banda nace en el 2008 y esta canción, increíblemente, ellos la hicieron en el 2011, pero empezó a sonar en el 2013 aquí en Colombia y empezó de moda desde ese año hasta hoy y ya ha permanecido 3 años en la radio, increíblemente. Capital Cities van a estar este 30 de septiembre en un festival llamado Saturnal, en Chamorro City Hall. Son originarios de Los Ángeles, California, y se caracterizan por tocar indie pop, indie rock y electrónica.
Así es, y con esta canción iniciamos nuestra última sección de Archivo, Historia y Tradición. Hoy les traigo un artículo escrito en el blog de Clásicos UR ya hace algunos años, hace 3 años, pero que no pierde vigencia, que trata de un tema muy interesante, y es el tema de cómo la medicina en la época colonial y en la Edad Media era una mezcla de ciencia, magia, superstición y tradición oral. Y habla un poco de un libro que se encuentra en el archivo histórico, que es el Tratado de toda la cirugía de Ambrosio Paré, que era considerado el padre de la cirugía. Ambrosio Paré era un cirujano de guerra en los ejércitos de un príncipe italiano que descubrió la antisepsis casi 2 siglos antes que Pasteur con su pasteurización, pero que fue silenciado por lo revolucionario de su descubrimiento. Ambrosio Paré estaba tratando a los heridos en una guerra y se le acabó el agua para lavar las heridas. Lo único que le quedaban eran unas ánforas de vino, entonces mandó calentar el vino y empezó a lavar las heridas con ellas. Cuando empezó a lavar las heridas con vino, se empezó a dar cuenta que las heridas que él lavaba con vino caliente curaban mucho más rápido que las heridas que lavaba solo con agua y no supuraban, es decir, no echaban pus. ¿Qué pasa? En esa época primaba una teoría sobre el cuerpo humano, que era la teoría de los humores, que decía que el cuerpo tenía 4 humores y que cuando esos humores estaban equilibrados, había salud. Entonces la teoría decía que cuando una herida estaba echando pus, estaba sacando los malos humores del cuerpo y en este sentido estaba curando. Entonces se creía que el primer paso para la curación era que una herida echara pus. Sin embargo, Ambrosio Paré descubrió que con el vino la herida no echaba pus y pues digamos que curaba mucho más rápido, y esto era claro porque el pus es símbolo de infección, eso lo sabemos hoy en día. Y pues normalmente cuando una herida echaba pus terminaba en gangrena y en la amputación de un miembro. Entonces Ambrosio Paré publicó un tratado sobre esto que fue silenciado por un cardenal que era médico, que era uno de los principales defensores de las doctrinas de los humores del cuerpo, y que acusó de hereje a Ambrosio Paré por este descubrimiento. Entonces este autor escribió un tratado de cirugía que tiene un capítulo que se llama De monstruos y prodigios, en donde dice que los monstruos son y los prodigios son todas aquellas cosas que van contra la naturaleza, que la gente no puede explicar, como por ejemplo un niño que nació con un solo brazo o con dos cabezas, o por ejemplo una yegua que tuvo un potranco con una cara humana. Pero lo más curioso de esto es las explicaciones que da, son explicaciones que, digamos, van a lo religioso, y son explicaciones que dicen que Dios permite que estas cosas sucedan para su gran gloria y que se dan también como castigo de Dios a los pecados de las personas. Estas explicaciones son, por ejemplo, que cuando una mujer tiene relaciones con un hombre fuera del matrimonio, sus hijos van a nacer monstruosos, o cuando lo hacen en días que se debe guardar abstinencia, como la Semana Santa, Viernes Santo, Jueves Santo, o cuando, por ejemplo, una mujer busca quedar embarazada para subir socialmente, también va a tener hijos monstruosos, pero también cuando Dios quiere advertir al mundo de que se van a producir algunos eventos terribles como guerras y terremotos, nacen cosas como la yegua de Verona, que parió un potrillo con una cara completamente humana, y después de lo cual estalló una guerra, dice la crónica de 1254, entre los etruscos y los de Pisa, que incendió casi toda Italia. Este artículo lo pueden encontrar en el blog Clásicos UR, con ilustraciones de estos monstruos y de estos prodigios, y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego. So I try to save face, then I rest my case. The judge pulls me aside, says, "C'est la vie, let your darker side come out to feed."
Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Urrosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.